desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Estados Unidos debe revocar las sanciones para que Teherán regrese a sus compromisos nucleares, dice Khamenei de Irán. La convocatoria a elecciones del presidente palestino Mahmoud Abbas ha puesto en peligro su futuro político, lo que lo ha obligado a negociar demandas contrapuestas para comprometerse con una administración estadounidense más amigable, arreglar la brecha con sus rivales militantes de Hamas. La inyección de COVID-19 de Oxford AstraZeneca es menos efectivo contra la variante sudafricana, según un estudio. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Jaman. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, dijo el domingo 7 de febrero que Estados Unidos debería levantar todas las sanciones si Washington quiere que Teherán revierta sus pasos nucleares. Khamenei en Twitter escribió, Irán ha cumplido con todas sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear de 2015. No Estados Unidos ni los tres países europeos. Si quieren que Irán regrese a sus compromisos, Estados Unidos debe revocar todas las sanciones primero. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien asumió el cargo el mes pasado, dijo que si Teherán volviera a cumplir estrictamente con el pacto nuclear de 2015, Washington haría lo mismo y lo usaría como un trampolín para un acuerdo más amplio que podría restringir el desarrollo de misiles y las actividades regionales de Irán. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el acuerdo nuclear entre Irán y seis potencias en 2018 y volvió a imponer sanciones a Teherán. Irán ha incumplido el acuerdo en una respuesta paso a paso a la política máxima presión de Trump, pero ha dicho repetidamente que podría revertir rápidamente esas violaciones si se eliminan las sanciones estadounidenses. La convocatoria a elecciones del presidente palestino Mahmoud Abbas ha puesto en peligro su futuro político, lo que lo ha obligado a negociar demandas contrapuestas para comprometerse con una administración estadounidense más amigable, arreglar la brecha con sus rivales militantes de Hamas y evitar que su rebelde movimiento Fatah se rompa. El decreto presidencial emitido el mes pasado que pedía lo que serían las primeras elecciones palestinas en 15 años surgió de las negociaciones iniciadas con Hamas el año pasado con el objetivo de apuntalar filas frente a crisis sin precedentes. la administración de Trump había cortado toda la ayuda y propuesto un plan para el Medio Oriente que favorecía abrumadoramente a Israel y le habría permitido anexar partes de la ocupada Cisjordania. Un acuerdo de normalización negociado por Estados Unidos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos el verano pasado suspendió la anexión, pero dejó a los palestinos cada vez más aislados en la región. Así que Abbas se embarcó en conversaciones con Hamas, el grupo militante islámico que arrebató Gaza a sus fuerzas en 2007. Esas discusiones culminaron con el decreto presidencial que llamaba a elecciones legislativas el 22 de mayo y elecciones presidenciales el 31 de julio. No está nada claro que las elecciones realmente se celebren. Hacerlo requerirá un acuerdo entre el movimiento secular Fatah de Abbas y Hamas, que han estado amargamente divididos durante más de una década a pesar de los múltiples intentos de reconciliación. Las dos partes planean reunirse en el Cairo esta semana. El resultado de las conversaciones dependerá en gran medida de Abbas, de 85 años. La farmacéutica británica AstraZeneca dijo el sábado 6 de febrero que su vacuna desarrollada con la Universidad de Oxford parecía ofrecer solo una protección limitada contra la enfermedad leve causada por la variante sudafricana de COVID-19, según los primeros datos de un ensayo. El estudio de la Universidad de Witwatersrand de Sudáfrica y la Universidad de Oxford mostró que la vacuna había reducido significativamente la eficacia contra la variante sudafricana, según un informe de Financial Times publicado más temprano en el día. Entre las variantes de coronavirus que más preocupan actualmente a los científicos y expertos en salud pública se encuentran las denominadas variantes británica, sudafricana y brasileña, que parecen propagarse más rápidamente que otras. El periódico dijo que ninguno de los más de 2.000 participantes del ensayo había sido hospitalizado o muerto. La compañía dijo que creía que su vacuna podría proteger contra enfermedades graves, dado que la actividad de los anticuerpos neutralizantes era equivalente a la de otras vacunas COVID-19 que han demostrado protección contra enfermedades graves. El ensayo, que involucró a 2.026 personas, de las cuales la mitad formaron el grupo placebo, no ha sido revisado por pares, dijo el Financial Times. Si bien han surgido miles de cambios individuales a medida que el virus muta en nuevas variantes, es probable que solo una pequeña minoría sea importante o cambie el virus de manera apreciable, según el British Medical Journal. Cuba ha anunciado que permitirá que empresas privadas operen en la mayoría de las industrias, en lo que constituye una importante reforma a su economía controlada por el Estado. La ministra de Trabajo de Cuba, Marta Elena Feito, dijo que la lista de industrias autorizadas se había ampliado de 127 a más de 2.000. Solo una minoría de industrias estaría reservada para el Estado. La economía del país comunista se ha visto muy afectada por la pandemia y las sanciones estadounidenses introducidas por la administración de Trump. El año pasado su economía se contrajo un 11%, su peor declive en casi tres décadas, y los cubanos han enfrentado escasez de productos básicos. Feito dijo que solo 124 industrias estarían exentas de la participación privada, aunque no mencionó cuáles. Los expertos en la enredada y complicada economía de Cuba dicen que el paso esencialmente abre casi toda la actividad económica en la isla a alguna forma de empresa privada, dice Wilgren de la BBC en La Habana. El Instituto de New Indonesia Research and Consulting dijo que el nivel de satisfacción pública con el presidente Joko Widodo sigue siendo alto y sigue aumentando a pesar de que el COVID-19 sigue siendo alto. El director ejecutivo de New Indonesia Research and Consulting, Andreas Nuryono, En un comunicado de prensa en Jakarta el domingo dijo que los casos confirmados de COVID-19 habían superado 1 millón y no había señales de disminución. Como resultado, la economía a lo largo de 2020 se contrajo negativamente, pero la satisfacción del público con el presidente Joko Widodo sigue siendo alta y sigue aumentando. La tasa de satisfacción alcanzó el 62,8% en la encuesta de junio de 2020, subió al 65,1% en octubre de 2020 y ahora está en el 70,3%. Luego, la insatisfacción cayó del 32,4% en junio de 2020 al 31,3% en octubre de 2020 y ahora la cifra es del 26,8%. Según Andreas, la elección de Joko Widodo de mantener un equilibrio entre la crisis sanitaria y su impacto económico ha mantenido la satisfacción del público. El presidente ha dicho repetidamente que Indonesia no necesita tomar el camino del confinamiento. Además, la primera fase de vacunación que ha comenzado a realizarse ha aumentado aún más la satisfacción del público. Institute for Development of Economics and Finance, o INDEF, considera que la economía nacional está mostrando mejoría, pero no ha sido óptima. Según INDEF, uno de los factores que frena el crecimiento económico es el bajo consumo de los hogares. Según INDEF, debe haber otra penetración para incentivar el consumo de los hogares para que la recuperación económica nacional sea más sentida. Además, continuó, también se debe revisar el Programa Nacional de Recuperación Económica para micro, pequeñas y medianas empresas y corporaciones para que sea más focalizado con el fin de poder acelerar el crecimiento económico nacional, considerando que el Programa de Recuperación Económica Nacional en 2020 para este sector tiende a ser más utilizado para cubrir las pérdidas sufridas por los actores empresariales. Oyentes, estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre restricciones a micro escala para reducir la transmisión de COVID-19. La tasa de transmisión de COVID-19 en Indonesia aún no ha mostrado signos de desaceleración. Las cifras diarias positivas confirmadas en los últimos días siguen mostrando más de 10.000 personas. Las restricciones sociales a gran escala que se aplicaron en varias áreas y las restricciones a la actividad pública que actualmente todavía están vigentes parecen incapaces de frenar la propagación de COVID-19. Para hacerlo efectivo, el gobierno impondrá restricciones a microescala a partir del martes. El presidente Joko Widodo, al reunirse con los gobernadores de Jakarta, Java Occidental, Java Central, Yogyakarta y Bali el miércoles, enfatizó dos cosas que aún faltaban durante las restricciones a las actividades públicas. Primero, la implementación de protocolos de salud en la comunidad, es decir, la falta de disciplina en el uso de máscaras, mantener la distancia y evitar las multitudes. En segundo lugar, los esfuerzos de prueba, rastreo y tratamiento del gobierno. El presidente destacó que el proceso de rastreo de contactos debe llevarse a cabo para al menos 30 personas de las que se sospecha que tienen un contacto cercano con pacientes de COVID-19. Por esta razón, el presidente ha dado instrucciones para limitar las actividades de la comunidad a nivel micro, es decir, a nivel de la comunidad de aldea y vecindario. Este enfoque micro basado involucrará al grupo de trabajo COVID-19 desde el nivel central hasta los niveles más pequeños. Para garantizar la disciplina de la comunidad, por supuesto, es necesario hacer cumplir la ley que involucra elementos de seguridad a nivel micro, incluido el oficial de orientación del pueblo. A lo largo de la implementación de las restricciones a la actividad pública a microescala, el gobierno prestará atención a las necesidades de la comunidad a través de microoperaciones en 98 regiones que implementan restricciones a la actividad comunitaria. Se alentará a cada aldea a establecer un puesto de respuesta de COVID-19 que actúa como un compañero del centro de salud comunitario y un equipo para rastrear la propagación de COVID-19. Una de las funciones del puesto es supervisar y entregar alimentos a los residentes locales que se someten a autoaislamiento durante 14 días. El éxito de la implementación de las actividades comunitarias de restricciones a microescala ciertamente dependerá de la disciplina y cumplimiento de la comunidad. De lo contrario, las esperanzas de reducir la tasa de propagación de COVID-19 serán en vano. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 8 de febrero los resumimos en este Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de febrero de 1975. Bolivia y Chile firman acuerdo de Charaña. Los presidentes de facto de Bolivia, Hugo Banzer, y de Chile, Augusto Pinochet, firman el acuerdo de Charaña el 8 de febrero de 1975. En el documento, los mandatarios reestablecen las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde décadas atrás. También se preveía la creación de un corredor terrestre para que los productos bolivianos encontraran una ruta de exportación marítima, en un intento de dar respuesta a la mediterraneidad de este país arrastrada desde su derrota en la Guerra del Pacífico. Fue una pausa en una disputa ya centenaria que provocó la reacción diplomática de Perú por considerarse excluido de un asunto que le afectaba estratégicamente. El 17 de marzo de 1978, Hugo Banzer anunció una nueva ruptura de relaciones con Chile ante la ausencia de avances concretos en lo dispuesto por el acuerdo de Charaña. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de febrero de 1807, Batalla de Eylau. La batalla de Eylau tuvo lugar el 8 de febrero de 1807 y fue un sangriento choque entre las fuerzas del emperador Napoleón I de Francia y la mayor parte del ejército ruso bajo el mando del general Bennigsen. Tras 14 horas de batalla, no hubo otro resultado que una enorme pérdida de vidas. Se estima que las bajas rusas fueron de aproximadamente 15.000 hombres y las francesas de alrededor de 20.000 hasta 25.000 hombres. A las 23, Bennigsen decidió retirarse y, cubierto por los cosacos, el ejército ruso comenzó a replegarse sigilosamente. Los exhaustos franceses no tuvieron noticia de ello hasta las 3 y no estaban en condiciones de iniciar la persecución. Técnicamente, los franceses habían ganado la posición del campo de batalla, nada más que un extenso campo de nieve manchada por la sangre de miles de cadáveres congelados. Sufrieron enormes pérdidas y fracasaron en su objetivo de destruir al ejército ruso. Hoy antes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
I don't need nobody else.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes Mi Indonesia DOI trata sobre colaboración Indonesia-Malaysia contra la campaña negra a las aceites de palma. Los gobiernos de Indonesia y Malaysia acordaron continuar su cooperación contra la campaña negra sobre palma aceitera llevada a cabo por la Unión Europea. La cooperación fue discutida durante la visita del primer ministro de Malaysia, Muhyiddin Yassin, a Indonesia el viernes 5 de febrero. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo dijo que la resistencia a la campaña negra sobre palma aceitera sería más óptima si la llevaron o si llevan a cabo de manera conjunta por los ambos países. Como es bien sabido que Indonesia y Malaysia son los principales productores de palma aceitera del mundo. El presidente Joko Widodo durante la conferencia de prensa enfatizó que Indonesia continuará luchando contra la discriminación contra el aceite de palma. Mientras tanto, el primer ministro de Malaysia, Muhyiddin, dijo que Malaysia había presentado una demanda contra la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio el 15 de enero. Este paso sigue a una acción similar tomada por Indonesia en diciembre de 2019. Se entabló una demanda contra la política de la Directiva de Energías Renovables, o Renewable Energy Directive, o RED II, y el reglamento delegado emitido por Europa que se consideró discriminatorio contra el aceite de palma. Muhyiddin enfatizó que la campaña contra el aceite de palma no tiene fundamento y contradice el compromiso de la OMC con las prácticas de libre comercio. Muhyiddin dijo que la lucha contra la discriminación de la palma aceitera tiene como objetivo garantizar el bienestar de los productores de palma cuyas vidas dependen de este producto. Según Muhyiddin, esto es para asegurar que pueda proteger la industria del aceite de palma, especialmente salvando los millones de pequeñas plantaciones que dependen completamente de la industria del aceite de palma en Malaysia e Indonesia. Previamente, Indonesia junto con Malaysia y Colombia, que son miembros del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, acordaron enviar una misión conjunta para oponerse a la implementación de la política RED II en 2019. El aceite de palma juega un papel importante en las exportaciones de Indonesia. La Asociación de Aceite de Palma de Indonesia señaló que el volumen de exportación de productos de aceite de palma se registró en 34 millones de toneladas en 2020. Ese número disminuyó en 9% en comparación con 2019 de 37 millones de toneladas. Sin embargo, el valor de las exportaciones de productos de aceite de palma aumentó en un 13,65% de 20,21 mil millones de dólares a 22,29 mil millones de dólares. La Asociación de Aceite de Palma de Indonesia afirmó que el aumento del valor de las exportaciones también contribuyó al desempeño de la balanza comercial de Indonesia a lo largo del año 2020. Oyentes, este fue Mi Indonesia DOI.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, hoy los invitaré a Palembang para degustar el pastel de mermelada de Lapan o el pastel de 8 horas de Palembang, Sumatera del Sur. En la era del Sultanato de Palembang, este pastel solo lo disfrutaban los grupos aristocráticos. Pero ahora el público en general también puede disfrutarlo. El pastel de mermelada de Lapan solo está disponible en celebraciones y días importantes como bodas. Este pastel se llama Lapan o mermelada de Lapan porque el proceso de cocción al vapor de este pastel toma alrededor de 8 horas. Este largo procesamiento del pastel hace que el pastel sea más suave y sabroso. El pastel del mermelada de Lapan está hecho con 25 huevos de pato, azúcar, mantequilla y leche condensada azucarada. Este pastel se cocina con un antiguo horno llamado gendok y leña. Si el pastel de mermelada de Lapan está bien cocido, se verá más marrón y más denso. Debido a la necesidad de paciencia, este pastel rara vez se encuentra en las pastelerías. Puedes encargarlo a quienes lo hacen habitualmente. Una bandeja de pastel de mermelada de Lapan suele costar alrededor de 250 mil rupiah o 25 dólares estadounidense. Según un historiador de Palembang, el pastel de mermelada de Lapan tiene una filosofía de equilibrio de la vida. El pastel no debe cocinarse por menos de 8 horas. Esto significa que debemos aprender a dividir las 24 horas del día. Cada 8 horas para trabajar, descansar y adorar. 8 horas es un símbolo del equilibrio de la vida que nos recuerda que no debemos olvidar el tiempo para descansar nuestro cuerpo. Y lo más importante es tomarnos el tiempo para adorar como una forma de gratitud por haber recibido la bendición de hoy. Oyente, debes probar el pastel de mermelada de Lapan de Palembang porque este pastel es dulce, pegajoso y delicioso. Te volverás adicto después de probarlo. Oyentes, este fue la belleza de Indonesia de hoy.
La 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 la
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido a reunirse de nuevo en Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en idioma indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Ayo Ikut Denganku. Ayo Ikut Denganku, que significa Ven conmigo. A continuación daré una conversación de muestra titulada Ayo Ikut Denganku. Ayo Ikut Denganku, que significa Ven conmigo. Rama invitó a Kevin a regresar a su ciudad natal en Bogor.
Rama, mengapa kamu mengemasi barang-barangmu?
Besok aku mau pulang kampung ke Bogor. Ayo ikut denganku.
Asyik, aku mau ikut.
Kalau begitu, segera kemasi barang-barangmu.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, ayo ikut denganku. Ayo ikut denganku. Que significa ven conmigo. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Mengemasi barang. Mengemasi barang, que significa empacar cosas. Pulang kampung. Pulang kampung, que significa de regreso a la ciudad natal. Mudik. Mudik, que significa regreso a casa. Ayo. Ayo, que significa vamos o ven. Apa kamu mau ikut? Apa kamu mau ikut? Que significa quieres unirte? O quieres ir? Asik. Asik, que significa divertido. Berlibur. Berlibur, que significa de vacaciones. Mengapa? Mengapa, que significa por qué. Segera. Segera, que significa pronto. Si quieres invitar a otras personas a que vayan juntas, puedes usar la frase Ayo ikut denganku. Ayo ikut denganku, que significa ven, Ven conmigo. O, ayo, ikut aku. Ayo, ikut aku. Para responder a una oración pidiendo que vayan juntos, puede usar el signo de exclamación, asik, o divertido, para aceptar una invitación en una situación informal. O, ya boleh, o si puede, para aceptar una invitación en una situación oficial. Y tidak, terima kasih, que significa no, gracias, para rechazar una invitación. A continuación se muestra un ejemplo del uso de una oración de invitación junto con la respuesta. Alguien te invita a dice, besok aku mau pulang kampung ke Bogor. Besok aku mau pulang kampung ke Bogor, que significa mañana quiero ir a casa en Bogor. Ayo ikut denganku. Ayo ikut denganku, que significa ven conmigo. Para responder puedes decir, asik aku mau ikut. Asik aku mau ikut. Que significa divertido, quiero venir. Otro ejemplo. Besok aku mau pulang kampung ke Bogor. Besok aku mau pulang kampung ke Bogor. Que significa mañana quiero ir a casa a Bogor. Ayo ikut denganku. Ayo ikut denganku. Que significa ven conmigo. Si desead rechazar la invitación, puede decir tidak terima kasih. Tidak terima kasih. Que significa no gracias. La frase de invitación se caracteriza por utilizar habitualmente palabras mari, marilah, ayo y ayolah, que todo significa vamos o ven. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio dulu. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Rama, mengapa kamu mengemasi barang-barangmu?
Besok aku mau pulang kampung ke Bogor. Ayo ikut denganku.
Asik, aku mau ikut.
Kalau begitu, segera kemasi barang-barangmu.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
selagu disco yang buat aku bosan. Klub ini ramai tapi jiwa aku kosong.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkong, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, esta edición del Mundo Musical presenta una canción croncón titulada Pasar Gambir. El título de esta canción está tomado de un nombre comercial en la ciudad de Jakarta o Betawi. Esta canción fue compuesta por Ismail Marzuki con letras que se asemejan a rimas que también son parte de la cultura Betawi. Como cualquier rimas, esta canción nos invita a divertirnos mientras disfrutamos de la alegre canción de Kroncong. Bueno, vamos a escuchar la canción Pasar Gambir.
terdondong di pinggir kali ini keroncong nama enak sekali.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.